En Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN y son varios los aspirantes a la presidencia de la República que han decidido publicar libros en estas épocas, de alguna manera que pueden servir para leer lo que puede ser su propuesta de gobierno. Enrique Peñalosa ha publicado recientemente un libro titulado Ciudad, Igualdad y Felicidad. Un libro donde habla desde luego de urbanismo, pero no sé si da pistas justamente lo que podría ser una propuesta de gobierno. El exalcalde y ahora aspirante por firmas a la presidencia de la República. Doctor Peñalosa, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Una feliz noche.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas noches.
Todos los aspirantes a la presidencia de la República prácticamente están lanzando un libro. ¿Es esta su propuesta, su visión de lo que quiere que sea Colombia?
No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la campaña, ni con mi. Y tiene poco que ver con mi gestión como alcalde. Desafortunadamente, muy desafortunadamente, es un libro que salió publicado ahora, en esa época en que soy candidato presidencial. Pero no tiene nada que ver con la campaña presidencial. Y como le digo, tampoco, aunque hago referencia, por supuesto, a algunas experiencias con mi alcaldía. Es un libro que más bien tiene que ver con mi estudio y mi trabajo en el tema urbano, pues toda la vida, mejor dicho, yo llevo escribiendo sobre el tema urbano artículos desde hace 40 años y trabajé en más de 250 ciudades del mundo en asesorías, en conferencias, etcétera. Entonces es un libro que no tiene nada que ver con la campaña. De verdad que estoy lamentando mucho que haya salido en esta época, porque precisamente lo mezclan con el tema y no tiene nada que ver con un tema coyuntural. Incluso está siendo publicado por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que es una de las universidades que tiene los departamentos de urbanismo más importantes del mundo. Está siendo publicado en inglés. Entonces, el libro se refiere a cómo se hace una buena ciudad en general, cómo es que las ciudades son críticas para la calidad de vida, para la competitividad económica moderna, porque el factor más crítico de la competencia hoy es competir por la gente que puede escoger dónde vivir. Entonces, la calidad urbana es crítica, pero el eje central, como lo dice el nombre, es la igualdad. ¿Cómo es que una buena ciudad produce igualdad? Teniendo en cuenta que las sociedades siempre han querido tener una mayor igualdad, cientos de millones de personas han muerto en guerras y revoluciones por la igualdad, pero de todas maneras el mundo entero adoptó la propiedad privada de la economía de mercado como la mejor manera de administrar la mayor parte de los recursos de la sociedad, y eso inevitablemente genera desigualdad. Entonces, aunque se logren avances en la igualdad con economía de mercado, pues siempre será necesario que unas empresas ganen más, otras menos, unas personas ganen más, otras menos. Entonces, lo que yo digo es, la ciudad puede ser un medio muy potente para lograr que nadie se sienta inferior ni excluido.
¿Se puede lograr una ciudad equitativa, igualitaria, en ciudades como las nuestras, donde existe la estratificación, por ejemplo?
Es que precisamente lo que... Bueno, el tema es que una ciudad, ¿qué tipo de igualdad puede producir? Puede, por ejemplo, si nosotros, si de verdad es cierto lo que dicen las constituciones, que todos los ciudadanos son iguales, entonces, por ejemplo, una persona a pie, un peatón, tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que una persona en un carro de lujo. O si es cierto que los ciudadanos son iguales, una persona en una bicicleta vieja tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que la persona que va en el carro. O un bus con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Pero hay otras formas de igualdad. Si los ciudadanos son iguales, hay una consecuencia muy poderosa, y es que el interés general prevalece sobre el particular. Y si el interés general prevalece sobre el particular, entonces, pues eso tiene unas implicaciones potentísimas. Puede haber incluso expropiación, pues remunerada y demás, por supuesto, para hacer obras de interés público, y se hace todo el tiempo, permanentemente, y no en Colombia, ni en los países comunistas, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes, se expropian propiedades privadas para hacer vías, para hacer puertos, para hacer aeropuertos, para hacer parques, para hacer instituciones educativas. Si el interés general prevale sobre el particular, un club de golf con amplios campos en la mitad de una ciudad donde hay muy pocos parques, pues debe convertirse en un parque público, de la misma manera que los jardines de los reyes en Europa se convirtieron en parques públicos, aunque aquí no es necesario pasar a la guillotina a nadie.
Por fortuna.
Cierto. Y esa es otra forma de igualdad, digamos, la prevalencia del interés general sobre el particular aplicado a la política urbana. Hay otra que yo llamaría que es posible tener la igualdad de, es lo que yo llamaría igualdad democrática. La otra es la igualdad de calidad de vida. Una buena ciudad puede lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a clases de música, que tengan acceso al verde, a campos deportivos, a piscinas. Todo eso es posible. Una buena ciudad finalmente logra que los ciudadanos se encuentren como iguales en el espacio público, que se encuentren en las aceras. En una buena ciudad, los ciudadanos de ingresos altos utilizan el transporte público, se encuentran con los demás como iguales. Y los ciudadanos de ingresos altos y bajos siempre se encuentran. Uh-huh. Pero uno es el dueño del apartamento y el otro es el portero del edificio. Uh-huh. O uno es el presidente de la empresa y el otro es el que limpia el baño de la oficina. Pero si se encuentran en una buena ciudad, en un parque formidable, en un gran parque o en una acera, pues ahí el encuentro es totalmente distinto, se encuentran como iguales. Entonces, todas esas son algunas de las cosas que... Pero obviamente el libro habla de muchas otras cosas, de cómo organizar el transporte, de cómo manejar el tema de la tierra, de cómo el tema de la tierra, cómo la propiedad privada de la tierra no funciona en las ciudades en crecimiento, porque la tierra, a diferencia del tomate, cuando aumenta el precio, pues no aumenta la oferta de tierra con acceso a servicios públicos, a empleo, a educación. Entonces, la tierra no puede manejarse simplemente, la tierra alrededor de ciudades en crecimiento no puede manejarse simplemente a través del mercado. ¿Y cómo es que se podrían hacer ciudades mucho mejores y muy distintas? Porque las ciudades siguen creciendo, digamos, las ciudades en Colombia van a duplicar su tamaño en los próximos 40 años, 50 años. Pero ciudades en el Asia, como en la India, van a multiplicarse por 5, y ciudades en África van a crecer hasta 10 veces en los próximos 50 o 60 años. Y se podrían hacer ciudades totalmente distintas, con parques lineales que las atraviesen en todas direcciones. Por ejemplo, que la gente pueda recorrer la ciudad en bicicleta sin tener siquiera carros a los lados, sino por entre el verde. En fin, muchas otras cosas sobre temas. Se habla sobre el tema del espacio público, la importancia del espacio público, los frentes de agua, etcétera.
Oiga, quiero preguntarle, porque usted conoce muy bien este asunto naturalmente, y para la inmensa mayoría, y estamos empezando en esa discusión aquí en Bogotá y en muchas ciudades del país, son los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué es tan importante? Porque es casi como la carta de navegación de los próximos años de una ciudad.
Sí, digamos, la planeación en Colombia, las ciudades en Colombia se están haciendo muy mal, muy mal. No hay casi parques, no hay grandes parques. Por ejemplo, aquí en los alrededores de Bogotá, por ejemplo, donde ha crecido, pues Bogotá está mal, pero los municipios aledaños están 20 veces peor. En los municipios aledaños, en los últimos 25 años han crecido más que Bogotá. Chía, Sopó, Cajicá, Tocancipá, Cota, La Calera, Funza, Mosquera. Y no se ha hecho en estos municipios que han crecido más que Bogotá, no se ha hecho un solo parque, mucho, ni hablemos de un parque de 100 hectáreas, pero se ha hecho un parque de 5 hectáreas, de 5. Uh-huh. Prácticamente no se hacen aceras, la mayoría de las cosas se organizan en conjuntos cerrados, excluyentes. En fin, es un desarrollo urbano muy mal hecho. Lo grave de las ciudades es que si se hacen mal es muy difícil arreglar, las otras cosas se pueden arreglar. Digamos, una política educativa, una política económica, si está mala, pues se puede arreglar. Pero si no se reservan 20 hectáreas para un parque, pues después es muy difícil tumbar 20 hectáreas de ciudad para hacerlo. Por ejemplo, en Nueva York, el Central Park de 300 hectáreas se hizo cuando Nueva York tenía 1 millón de habitantes y un ingreso per cápita de $1,000. Es decir, era mucho más pequeña y más pobre que muchas ciudades colombianas. y se hizo un parque de 300 hectáreas. ¿Cuál ciudad colombiana ha hecho algo siquiera parecido? Aquí en Bogotá logramos generar unos grandes parques, lo que dejamos nosotros planteado, por ejemplo, con lagos de Torca, con lagos del Tunjuelo, con parques de más de 100 hectáreas y, en fin, otra serie de... Pero en general, para volver a la pregunta de los POT están muy mal hechos, toda la ley está mal hecha, desde el comienzo está mal hecha la ley y la Constitución en Colombia sobre el tema. Primero, la Constitución asume que el tema de las ciudades es un tema municipal y no hay nada más importante para Colombia en los próximos 300 o 400 años. Curiosamente es un tema que no se discute políticamente ni se discute para nada. Y es mucho más importante lo que se haga con las ciudades que cualquier otra cosa, porque de las ciudades que se hagan, mucho más que de cualquier otra cosa, va a depender la calidad de vida y la felicidad de cientos de millones de colombianos que van a vivir en los próximos 200 o 300 años. Mucho más que eso. Ya 80% de los colombianos viven en ciudades y en el futuro este porcentaje va a ser aún mayor, va a ser cercano al 90%. De la manera como se diseña en las ciudades va a depender si la gente va a pasar tiempo en parques o en trancones, si va a poder caminar, si va a ser agradable caminar, si incluso si eso va a propiciar seguridad, etcétera. Pero ¿qué pasa? En la Constitución dice que ese es un tema municipal. Entonces, un municipio como por ejemplo Bogotá debería crecer en Mosquera, es donde debería crecer, es el sitio obvio. Mosquera está... no tiene absolutamente nada, ni siquiera tiene tierras buenas, no tiene... ¿Cómo será que está a 10 minutos del aeropuerto y no tiene cultivos de flores? Y Mosquera, por ejemplo, no dejó llevar el metro a Mosquera, los gobernantes de Mosquera, porque allá está más bien dando licencia por licencia y demás, y haciéndome, yo no quiero entrar a... No hay ningún gran parque, no hay ninguna planeación, nada. Mosquera está más cerca del centro de Bogotá que Suba o que Usaquén. Pero entonces el alcalde de Mosquera puede decir que lo que hace... Entonces esto tiene que haber primero una planeación que sea regional y aún nacional. Ese es el primer tema. Este no es un tema municipal. Este es un tema de interés del país de los próximos 300 años. Segundo, la ley 388, que tiene que ver con los POT, que es la que define cómo se hace la planeación, dice que la planeación debe hacerse a 12 años. Esto es un chiste casi. Uh-huh. Decir que la planeación de una ciudad se debe hacer a 12 años, que los POT deben ser a 12 años, es un chiste. Eso no es serio. Digamos, en Nueva York o en Barcelona se hicieron planes que programaban el crecimiento de hasta 10 veces el tamaño de la ciudad que existía en el momento. Entonces, la planeación en Colombia, las ciudades, hay que cambiar esa constitución y las leyes para que la planeación se haga a 50, 60 años, se haga un plan. Y como decía, no pueden ser los dueños de la tierra los que dicen cómo es que se organiza la ciudad. Que no es que un dueño de la tierra dice que quiere hacer un desarrollo ahí, no. Eso es un tema del Estado. El Estado tiene que decir dónde es el sitio óptimo para que crezca la ciudad, dónde debe haber vías, dónde debe haber parques, de qué tamaño son los parques, y si es necesario hay que comprar esa tierra, como sea. Pero esos son algunos de los temas, pero vuelvo a insistir, el libro no hace referencia específica a Colombia, a mí me interesa más bien casi que lo contrario, aunque obviamente hablo de muchos ejemplos de mi experiencia como alcalde, de éxito y de fracaso, hablo de muchos ejemplos a nivel internacional y más bien está enfocado como a alguien que lo lea que no sea colombiano para que pueda entender un poco, porque además lo que pasa en Colombia, en las ciudades colombianas, es muy parecido a lo que pasa con las ciudades en México o en Guatemala o en Pakistán.
Oiga, doctor Peñalosa, ¿por qué, y no sé si es un hecho inevitable que solo ocurre en Colombia, ¿por qué es tan caro el suelo en las principales ciudades?
El suelo es caro, como decía anteriormente, porque es escaso, ¿no? Lo que pasa es que, como digo yo, el suelo además es un mercado, es algo, un producto que no debería manejarse dentro de la propiedad privada y el mercado, el suelo de la tierra. ¿Por qué? Porque en la economía de mercado, la belleza de la economía de mercado es que el precio tiende a acercarse al costo. Es decir, si el precio del tomate está por debajo del costo de lo que cuesta producir, es decir, el precio está muy malo, como diríamos, porque cuesta más producir de lo que se puede vender el tomate, entonces la gente produce menos tomate, se reduce la oferta y el precio sube, ¿no es cierto? Y entonces el precio tiende a acercarse al costo. O por el contrario, si el precio del tomate está muy alto, entonces la gente siembra más tomate, la oferta de tomate aumenta y el precio baja. Entonces, eso es la belleza de la economía de mercado, eso es lo que pasa con todo. Si algo está caro, aumenta la producción y el precio baja. Pero en el caso de la tierra alrededor de las ciudades en crecimiento, puede el precio subir todo lo que queramos y la oferta de tierra con acceso a las vías, a los servicios públicos, al empleo, a la educación, a la recreación, no aumenta. Entonces ahí no funciona el mercado. Ahí no funciona el mercado. Y por eso los estados no pueden dejar simplemente que el mercado funcione. Y entonces por eso yo digo que hay que hacer una planeación a 60 años y hay que definir exactamente dónde deben crecer las ciudades.
Pero no hay el lío que si damos con unos malos gestores o planeadores, pues terminamos metidos en un lío en ese tiempo.
No, porque es que por malos que sean, van a ser menos malos que el mercado. Y de todas maneras es que esto tiene que ser un plan a largo plazo con los mejores expertos nacionales, internacionales. Eso tiene que ser unos planes realmente bien organizados, porque además hay unos principios básicos que hay que tener. Por ejemplo, tiene que haber aceras amplias, tiene que haber ciclorrutas, tiene que haber transporte masivo, tiene que haber algunas vías amplias, tiene que haber grandes parques. Además se puede hacer, como le digo, podríamos tener parques de cientos de kilómetros. Nosotros aquí en Bogotá hemos hecho un poco de parques lineales, que tal vez algunos ciudadanos me conocen, pero por ejemplo, desde el Parque del Virrey se puede llegar hasta Cota, por entre un parque, por el Parque del Juan Amarillo. En el suroccidente hicimos una autopista de bicicletas como de 24 kilómetros, la Alameda por venir. Pero a veces podrían hacer cosas mucho mejores en lo nuevo, en lo que está por hacerse, ¿no? Pero es que digamos ciudades como Villavicencio, ¿no?, que están creciendo muchísimo rodeadas de verde, no, pero los terrenos alrededor de unos pocos especuladores, de políticos o de especuladores aliados con políticos, esto es absurdo. Eso es la ciudad la que tiene que hacer, por mala que sea cualquier planeación, sí, es menos malo que lo que se está haciendo. Entonces, además se hace el plan a 60 años y vuelvo a decir, hay que intervenir la tierra. Esto, los dueños de la tierra, este es un producto muy especial y no pueden hacer cualquier cosa que les ocurra con la tierra. En otras épocas en donde Colombia estaba creciendo mucho más rápido las ciudades, pues cuando hace en el año 2000, por ejemplo, la mitad de lo que era la Bogotá del año 2000, casi la mitad había sido de origen ilegal o informal.
Los urbanizadores piratas que se enriquecieron con eso.
Exacto.
Que se hicieron muy famosos y que se volvieron políticos.
Además, pero lo cierto es que precisamente, ¿por qué aparecieron los urbanizadores piratas? Pues porque primero había unas normas torpes y absurdas que no permitían que la ciudad creciera de manera formal. El dueño de la finca que quería urbanizar no lo dejaban, que porque era zona inundable, por ejemplo, en vez de decirle que pues tenía que poner un sistema de bombeo. Entonces, ¿qué pasaba? El dueño empezaba a sentir la presión, hasta que se la invadían, ¿no? Que se la invadían un día, una Semana Santa, se iba de vacación y amaneció, o cualquier día, un fin de semana, amanecía el día siguiente con 500 familias ahí, sin ninguna planeación de nada. Entonces, como eso pasaba también, antes de que eso pasara, llegaban unos señores urbanizadores piratas, muchos de esos legendarios que hubo aquí, ¿no? Pues estaba Forero Fetecua, Guerrero Estrada, hubo muchísimos, pero además, como dice usted, eran reconocidos, eran políticos, los elegían, eran amigos, los señores, el Guerrero Estrada pues hacía barrios y le ponían el nombre de la hija del presidente y demás, ¿no? Pero ¿por qué eran? Porque estaban resolviendo una necesidad de la gente, pero se estaba obligando a los ciudadanos a ir a que la ciudad se hiciera donde no se debió haber hecho, en zonas altas, frías, difíciles, de difícil acceso. Entonces eso es un fracaso de la planeación, fue un desastre, porque ¿por qué aparecieron los piratas? Pues porque simplemente el Estado no produjo nada mejor, ¿no? Entonces, eso es claramente, todavía, incluso hay algunas urbanizaciones ilegales todavía, no se han terminado, claro que ya hay muchísimo menos, pero sobre todos esos temas hablo yo y cómo fue que se legalizaron, pero además ese es un tema muy interesante, porque ese tema de la urbanización informal se presentó en todas las ciudades del mundo en el pasado, hasta en París en su momento o en Londres en su momento, y también se presentó pues al tiempo que en Colombia, en todos los demás países de América Latina, en los países del Asia, del África. Entonces, si se presentó en todas partes del mundo, no puede ser porque simplemente es que los gobernantes de un país eran brutos o corrupto. Porque si se presentó en todas partes, es imposible que los gobernantes de todos los países del planeta fueran brutos o corruptos o ambas. Lo que pasa es que el sistema no funcionaba, el sistema estaba mal diseñado, mal hecho. ¿Y cuál es el sistema? El sistema de la propiedad privada de la tierra. Eso no funciona en las ciudades en crecimiento.
Oiga, doctor Peñalosa, porque nos va caminando el tiempo y tengo dos preguntas. Una que quiero hacerle es, que me parece muy interesante, usted dice, prácticamente todos los ciudadanos pensamos que los embotellamientos, los trancones, los tacos, como le dicen en Medellín, se resuelven construyendo más vías. Y usted dice, esto es un absurdo. ¿Por qué razón?
Obviamente hay que hacer vías y hay que hacer grandes vías en las ciudades. Son indispensables. Pero, además, las grandes vías tienen que ser vías urbanas. Es decir, tienen que ser avenidas, no autopistas. ¿Eso qué significa? Que tienen que tener aceras amplias, arborización, semáforos, ciclorrutas, transporte masivo, etcétera, ¿no? Pero hay que tener vías. Pero lo que sí es cierto es que tengamos claro que lo que genera hacer más vías no va a resolver el tráfico, como dicen, arreglar los trancones con más vías es como tratar de apagar el fuego con gasolina, ¿no? Porque una vía más grande trae más tráfico y puede que cuando se hace en los siguientes meses alivie el tráfico, pero un año después el trancón va a ser parecido. Entonces la única manera de insisto, es indispensable tener grandes vías en la ciudad, pero no pensar que eso va a arreglar los trancones. Más aún, nada arregla los trancones. Hay dos cosas que además es interesante entender. Resolver la movilidad es distinto que arreglar los trancones. La movilidad se resuelve con transporte masivo, ¿no? Con sistemas tipo Transmilenio, con metros, con tranvías, con lo que sea de ese tipo, ¿no? Sí. Pero eso no arregla los trancones, nada. Uno podía tener un metro junto a cada casa y a eso no arregla los trancones. Lo único que arregla los trancones son restricciones al uso del carro. Pero entonces lo que es importante es entender que resolver los trancones es distinto de resolver la movilidad. Los trancones se resuelven restringiendo el uso del carro. ¿Cómo se restringe el uso del carro? Se restringen de muchas maneras. Por ejemplo, en Londres se resuelven cobrando por el cobro, en Estocolmo o en Singapur se cobra por entrar al centro de la ciudad. Aquí en Bogotá también inventamos ese sistema, inventamos que se está aplicando ahora de cobrar por el pico y placa, que es una especie del mismo sistema de cobro por uso del carro tropicalizado, digamos. Pero la manera más obvia de restringir el uso del carro es restringir el estacionamiento, y eso se restringe en todas partes, digamos, en esas ciudades, incluso en Londres o Nueva York, pues no hay estacionamiento, y la mayoría de edificios son viejos que se hicieron antes de que hubiera carros, entonces no hay estacionamiento, y hay muchas restricciones al estacionamiento, porque además los ciudadanos a veces piensan que el gobierno tiene que resolverles el tema del estacionamiento, ¿no? El hecho de que alguien compre un carro no le genera al gobierno una obligación de resolver el problema del estacionamiento, de la misma manera que si compra una nevera no le genera al gobierno la obligación de darle un apartamento. Entonces ese es un tema, pero el otro tema que es más interesante aún es cómo hacemos los sistemas de transporte masivo. Sí. ¿Cuáles sistemas? Entonces algo muy importante es que lo importante para que funcione un buen sistema de transporte masivo es un sistema que tiene bajo costo y alta frecuencia. Pero para que sea posible tener eso de bajo costo y alta frecuencia, es indispensable que las ciudades sean compactas, que no sean desparramadas a la gringa. En una ciudad de esas tipo gringo, como Houston, sí, o Miami, están desparramadas por allá en casitas con jardín grande, es imposible tener un sistema de transporte de bajo costo, de transporte público, porque las distancias son muy largas. Y fuera de eso, entonces lo que se necesita para que un sistema sea de bajo costo es que haya unas distancias cortas y que haya mucha gente que se sube y se baja con frecuencia. Y tampoco se puede tener un servicio de alta frecuencia, porque si un metro, un tren o un bus pasa con cada dos minutos, pues va a ir desocupado todo el tiempo. Sí. Entonces, lo más importante para resolver el tema de la movilidad no es escoger si deben ser metros o transmilenios. Eso es una discusión que es absolutamente marginal. Lo importante es dónde y cómo crecen las ciudades. En una ciudad compacta funcionan bien todos los sistemas de transporte sostenible, ya sean metros o bicicletas. En una ciudad esparramada, nada funciona bien. Ningún sistema de transporte sostenible funciona bien. Entonces, esos son algunos de los otros temas que se tocan en el libro, con mucho detalle, todos los temas de la movilidad, de las decisiones de política, de cómo organizar eso. También el tema de los frentes de agua, que son muy importantes. Algo que es interesante es que casi que, aunque suene sacrílego hoy, el desarrollo, el surgimiento de la civilización, la historia del surgimiento de la civilización es la historia del secamiento de los humedales, porque las sociedades primitivas pues vivían en las montañas, lejos de las, pues cuando yo era niño, los humedales se llamaban pantanos. Eso en los últimos 50 años, gracias a Dios, cambió y ahora se protegen, y ningún gobernante ha hecho más por la protección de los humedales de Bogotá que nosotros. Solo en la última alcaldía invertimos casi $500 millones en proteger, en limpiarlos, en quitarles conexiones cerradas, etcétera, en protegerlos, incluso en dragarlos para ampliarlos. Pero inicialmente, ¿qué pasaba? Las sociedades primitivas vivían lejos de los pantanos porque eran malsanos. Ahí había muchas enfermedades, ¿no? Ahí había zancudos y había fiebres. Pero entonces en las lomas la agricultura es muy poco productiva. Entonces no podía tener sino poblaciones muy pequeñas. Para que surja una civilización se necesita tener mucha comida para que se alimente no solamente los que producen la comida, los constructores, los arquitectos, los abogados, los músicos, los soldados, los en fin, toda una organización de una sociedad que permite una civilización. Pero el único sitio donde se puede tener una producción tan de mucha comida para que haga posible la civilización es en las valles aluviales, es decir, en las zonas que antes donde los ríos se desbordan y generan humedales. Entonces, ¿por qué las ciudades se hicieron junto a los ríos? No es como la gente a veces cree, porque ahí podían transportarse o pescar. No, es porque ahí es donde estaban los valles aluviales. Entonces, la historia de la civilización es la historia del secamiento de esos pantanos para poder tener agricultura de alta productividad. Eso es lo que pasó. El Imperio Romano, pues sus grandes fuentes de comida fue primero Egipto, por supuesto, Egipto, y también todo el valle de Andalucía, cuando lograron secar todos los pantanos de Andalucía, que se volvió el gran granero del Imperio Romano. Y obviamente antes que eso, mucho antes que eso, las primeras ciudades, Ur, Babilonia, en Mesopotamia, en todo el delta, los ríos Tigris y Éufrates, todas estas ciudades que se hicieron ahí, también se hicieron secando pantanos y logrando agricultura. Entonces, pero en todas las ciudades, casi la mayoría de ciudades que había, digamos, la mitad de Londres es inundable, Nueva York se inundaba, Tokio la mitad era inundada, París todavía, digamos, incluso el centro de París todavía se llama Le Marais, que significa los pantanos. Entonces todos esos temas también son interesantes, pero ahora después la pregunta es cómo aprovechar los frentes de agua en las ciudades modernas para que la vida sea más feliz, porque tener el contacto con el agua hace que la gente esté más feliz, senderos por los bordes de los ríos, que la ciudad crezca junto al río y que haya cafés y senderos y parques. Entonces todos esos temas son los que toca el libro, sí. entre muchos otros.
Oiga, pero finalmente, doctor Peñalosa, quiero preguntarle de la política doméstica. Usted está en una campaña de recolección de firmas, pero se ha hablado con insistencia que Cambio Radical podría darle el aval. ¿Finalmente va a aceptar el aval de Cambio Radical?
Bueno, hemos conversado, como digo, ahorita me emociona mucho ver que usted me ha entrevistado, Alejandro, sobre el tema del libro, porque como digo, el libro no tiene nada que ver con la campaña, pero sí, la vez pasada, por ejemplo, yo las dos veces que he sido elegido alcalde, he sido elegido por firmas, pero me han apoyado partido. La vez pasada fui elegido alcalde por firmas, pero me apoyó Cambio Radical y el Partido Conservador, y yo he tenido conversaciones con Cambio Radical. Esa es una posibilidad de que hagamos algo en equipo, pero y no solo con Cambio Radical, yo creo que en este momento hay que hacer un equipo más amplio, pero con Cambio Radical en particular sí he tenido conversaciones, pero yo estoy concentrado en la recolección de firmas y lo demás pues sería ñapa.
Pues doctor Enrique Peñalosa, gracias por acompañarnos en Voces RCN, le deseamos un buen puente festivo.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar del libro. Gracias, Alejandro. Hasta luego, lo mismo.
Gracias. Ciudad, Igualdad y Felicidad, libro de Enrique Peñalosa, que ha sido publicado recientemente con la editorial Villegas Editores. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la